soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada.
Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos aquí en el programa La Glorieta. Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana y vamos con la primera de las entrevistas programadas. El Ateneo Pablo Iglesias premió el pasado domingo en su tradicional concierto de corales por la paz, que tuvo lugar en el Gran Teatro, a personas e instituciones que se han destacado por su trayectoria y también por su defensa de la cultura y las tradiciones de este municipio. Entre los premiados figuraba el escritor, poeta y dramaturgo ilicitano Tomás Ferrán, quien además ha cosechado otros premios en certámenes poéticos. Para hablar de su trayectoria, aprovechamos precisamente el tiempo de descanso que tienen en el instituto donde trabaja como profesor de inglés. Tomás Ferrando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues tenemos poco tiempo, entonces, si estamos aprovechando ese descanso. Tomás, antes que nada, felicidades por este reconocimiento del Ateneo Pablo Iglesias. Es el último que ha conseguido. ¿Qué supone para usted, para un ilicitano, que el Ateneo le reconozca su trayectoria?
Pues, sinceramente, para mí es un orgullo, porque siendo relativamente joven en la profesión de escritor, tener 42 años es tener poca edad, ¿no?, para tener un buen currículum y recibir premios y homenajes, ¿ya? O sea que, sinceramente, a mí me sorprendió mucho que valoraran mi trayectoria de este último año y me eligieran a mí. O sea que muy, muy orgulloso, sinceramente.
La vicepresidenta, precisamente, de esta institución ligada al Partido Socialista, María Teresa Martínez, nos decía que conocía su trayectoria porque ha sido alumna suya en uno de los talleres como dramaturgo. Su arte está dividido. ¿Con qué se queda? ¿Con la poesía, con la novela, porque ha escrito una novela, Sin ayer, o con el teatro?
Pues sería difícil elegir, sinceramente. Por eso intento llevar los tres géneros siempre adelante y seguir creando poesía, seguir creando teatro y seguir creando narrativa. En este caso sí que es verdad que ya me desvinculé un poco del mundo teatral en cuanto a la dirección, la interpretación, y ya me centré en lo que me gusta más, que es escribir. Pero si tuviese que elegir, por decirte algo, pues el reto más importante para mí siempre es escribir novela, porque sí que requiere mucho más esfuerzo, mucha más dedicación y más concentración también que cualquiera de las otras dos.
¿Y cuál ha sido el género donde usted se encuentra más cómodo para expresar su arte? Porque Tomás Ferrando, ¿qué quiere decir al mundo a través del arte?
Pues a ver, mi género preferido, por así decirlo, a la hora de escribir, o en el que me siento mejor, es el teatro. Pero es el teatro porque lo he vivido desde... Primero empecé interpretando, después pasé a dirigir y ahora estoy escribiendo. O sea, que es un género en el que me manejo, sé perfectamente cómo funciona porque lo he vivido muy de cerca. Y en cuanto a la transmisión, pues yo siempre digo que a mí me gusta mucho escribir historias humanas, ¿no? Historias que lleguen a la gente, historias cotidianas, historias que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Mi teatro, mi poesía y mi novela se basan básicamente en eso, en experiencias, sensaciones, en todo lo que un ser humano puede llegar a sentir. Es lo que más me motiva, la realidad, ¿no? Es siempre un punto de vista realista.
¿Pero para qué? ¿Para qué le motiva contar historias humanas que lleguen? ¿Para denunciar, para concienciar o simplemente para compartir lo que usted siente con el lector o el espectador?
Pues es un poco una mezcla de todo. Sí que es verdad que el teatro es muy reivindicativo. El último premio que me dieron también en poesía era una poesía escrita desde la piel de una prostituta. Es decir, yo creo que la literatura siempre tiene que ser reivindicativa, por supuesto. Pero también es verdad que como escritores, por lo menos a mí me pasa, me sirve también como terapia, ¿no? Y para soltar muchas cosas, muchas muchas inquietudes, cosas internas que yo tengo, también miedos, frustraciones. Todo eso, la labor de la escritura también se refleja a través de eso, ¿no? Es decir, que es una liberación también, ¿no? No solo es un mensaje el que quiero transmitir, sino también una liberación para mí, ¿no? Y un sacar cosas que llevo ahí dentro y que quiero expresar y que la gente conozca, porque luego los sentimientos son universales, ¿no? Y lo que me pasa a mí le pasa a cualquiera también.
Claro, porque hemos hablado del último reconocimiento que ha conseguido en el Ateneo Pablo Iglesias, pero antes, meses antes, usted recogía también el Premio Nacional de Poesía del certamen de Fermín Limorte en la Casa de Cultura de Albatera, por Exacto. ese poema que usted ha mencionado de la negra noche, de una prostituta. ¿Cuáles son las historias que usted cuenta de la realidad? ¿Qué es lo que más le sorprende de la realidad?
Bueno, a mí me sorprende de la realidad que dentro de lo cotidiano, ¿no? Y que todos vivimos y sentimos prácticamente las mismas cosas, después la psicología de cada persona cómo funciona, ¿no? Yo soy una persona, en mi teatro sobre todo es un teatro muy psicológico, ¿no? Y lo que me gusta mucho es explotar un poco eso, ¿no? La psicología de cada personaje, la psique de cada uno de nosotros, es decir, cómo llegamos a actuar de maneras diferentes teniendo una misma realidad, ¿no? Y hasta qué punto esa manera de actuar luego pues supedita nuestro comportamiento en la vida, ¿no? Y nos hace ser de una forma o de otra. O sea, para mí, adentrarme en la psicología de mis personajes es algo fascinante, que siempre me ha gustado muchísimo.
¿Y tiene algo de personal la obra que crea? Se lo digo porque, claro, es profesor de inglés de secundaria en un instituto. ¿Hay adolescentes en sus historias?
Sí, sí. Siempre, a ver, siempre, como digo yo, siempre hay parte de mí y parte de mi realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy seleccionado como finalista en un certamen internacional de teatro, cuyo fallo se supone que será esta semana, y es una historia precisamente que habla de la relación entre una profesora y un adolescente, ¿no? O sea, que siempre al final acabo con tintes de mi realidad, de lo que me rodea, y además la adolescencia, pues ya de sobra has conocido que es un mundo apasionante, ¿no? Donde puedes sacar ahí muchísimo. O sea que sí, yo siempre cojo cosas mías. Siempre que alguien lee una de mis obras, casi sabe que es mía, si me conoce, porque sabe que dejo cosas de mi realidad.
Ahora usted ha dicho que ha dejado de lado el teatro, pero está precisamente finalista en uno de los certámenes. Sí. Pero ¿qué ha aportado usted al teatro en Elche? Porque tengo entendido que ha hecho talleres, pero ¿dónde?
Sí, yo en el grupo que tenemos de teatro, que es Pasión Irreversible, al cual pertenece Teresa Martínez, que nombraba antes, a la que quiero y además considero una muy buena actriz también, yo comencé dirigiendo, por eso decía que estaba un poco más aportada en el terreno de la dirección y de la uh-huh. interpretación, y luego sí que me propuso el ayuntamiento a través de la Georgia y del Escorchador que hiciera algunos talleres de dramaturgia, ¿no? De escribir obras de teatro, que al final es lo que estoy haciendo ahora. Pero sí que he hecho también talleres de interpretación, de psicología de personajes, es decir, me he movido un poco en ese mundo teatral para transmitir un poco a los actores cómo conocer a los personajes que tienen delante cuando tienen que estudiarlos y tienen que trabajarlos. En ese sentido, la verdad es que el ayuntamiento siempre ha contestado y ha respondido muy bien y estoy muy contento con el trato que ha recibido.
Me encanta el lema que han puesto a su grupo, Pasión Irreversible. ¿Escogió usted el lema?
Exacto, sí. Fui yo el que lo elegí porque quería que en dos palabras se sintetizara todo lo que yo siento cada vez que escribo, que he actuado o que he dirigido. Y además es eso, creo que tanto leer como actuar, sobre todo el mundo del teatro, pues es un mundo que ya no tiene vuelta atrás. Una vez lo pruebas, te engancha y quieres seguir en él.
Usted ha dicho que ha conseguido, bueno, ahora es finalista en un certamen de teatro, ha conseguido premios por su poesía y que el género que más le gusta y el más difícil es la narrativa. ¿Solo ha escrito una historia?
Sí, he escrito una novela, mi primera novela, exacto. Lo que pasa es que ha tenido mucha trascendencia, más de la que yo pensaba. Además de que llevamos dos ediciones ya, que eso para un autor es un regalazo, que le digan que la segunda edición ya está a la venta. Sí que comencé un programa muy interesante a través del Ministerio del Interior, porque la novela trata sobre una mujer que sale de la cárcel después de 15 años. Estamos haciendo un programa muy interesante en los centros penitenciarios de Murcia sobre las presas que están leyéndose, las internas que están leyéndose mi novela y cómo se reflejan en ella. La estamos trabajando, la trabajé con trabajadores sociales y la verdad es que me está dando una satisfacción enorme en ese sentido.
¿Pero su novela la escribió antes de profundizar en el mundo de la prisión o...?
Exacto, sí. Es lo que más le sorprende. Es una muy buena pregunta, claro, porque siempre que voy a presentar la novela y a trabajar con ella, porque yo la suelo presentar con ella y luego voy cuando ya la han trabajado con los trabajadores sociales. Y me dicen que les sorprende muchísimo que sin haber conocido nada del mundo de presidiario en general, que pueda tener esa visión tan cercana y tan realista de lo que siente una mujer dentro de la cárcel. Pero sinceramente sí que ha sido así. Hice un trabajo un poco pues a través de redes sociales, de documentación y poco más. Pero fue todo cosecha mía y es una de las mayores satisfacciones que me está dando que me digan eso, precisamente.
Y usted también puso, me encanta el título, Sin ayer. ¿Ese es el sello de las presas que salen después de 15 años de prisión? Exacto. ¿Se sienten sin el ayer?
Exacto. Además, la mayoría de ellas quiere salir de allí sin ayer. Es decir, quieren comenzar su vida desde cero, quieren olvidar lo que han hecho, quieren empezar una vida en la que no sean juzgadas, en la que no sean señaladas, en la que poder decirle al mundo que son tan normales como cualquiera de los que no hemos estado nunca en prisión. Por eso elegí este título también, efectivamente.
Supongo que su currículum es extenso, se me escapan muchos más premios, ¿no, Tomás?
Sí, algunos de narrativa, algunos, tengo 4 en poesía también, tengo 3 o 4 en teatro, sí, la verdad es que poco a poco van saliendo las cosas muy bien, pero sí, es difícil concentrarlo todo. Sí.
Tomás, nos quedan solamente muy pocos minutos para terminar. ¿Con qué poema se queda usted de los que ha escrito? ¿Canta el amor? Porque para mí la poesía es música. ¿Usted canta el amor?
Sí, en la poesía. También además, de hecho, mis poemas, a mí los que más me gustan son los de amor, los que escribo de amor, porque además los escribo siempre, si no en primera persona, en tercera persona, pero habiendo conocido muy bien la historia de la que hablo, ¿no? Entonces, el poema que a mí más me gusta fue el que se premió en Cofrentes, en el Certamen Nacional de Poesía de Cofrentes, me dieron el primer premio, y que es precisamente un poema de amor que se llama Arrabiarte, quiero amar, y para mí fue una satisfacción enorme porque justamente conté una historia personal y me dieron el primer premio, simplemente por volcar lo que decía antes, ¿no? Por volcar tus sentimientos y tus sensaciones.
Nos queda un minuto. ¿Nos puede dar alguna estrofa de algún poema, algunos versos sueltos para dedicarlos a los telespectadores y a los oyentes de Teleelch Radio Marca?
Pues me pillas un poco así, que no tengo nada delante. Pero en lugar de recitarte, si quieres, porque además a mí siempre digo que no me gusta mucho recitar, me gusta más escribir porque me gusta que reciten los poemas otras personas.
Por eso,
que los viven.
Por eso te he pedido versos sueltos, no un poema. Versos sueltos.
Pues, versos sueltos te podría decir alguno, pero siempre ten en cuenta que, porque además esto es lo que pasa, en una entrevista así en directo, ahora mismo justo, no me viene ninguno, pero que siempre desde el sentimiento, desde la profundidad, además en las redes sociales la gente que tenga interés por mi obra las puede encontrar y puede verlos y verá que siempre salen desde lo más profundo del corazón.
Pues yo me quedo con uno de tus versos y que los he dicho, Arrabiarte quiero amor, ¿no?
Sí, Arrabiarte quiero amar.
Arrabiarte quiero amar, aún más bello, Arrabiarte quiero amar, lo dice todo. Pasión irreversible también, la de Tomás Ferrando. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conocer al poeta, al escritor y al dramaturgo. Gracias.
Gracias a vosotros.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida.
qué? No he llegado a tiempo.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Con la sintonía de informativos, damos paso ya a nuestra ronda de noticias. Cuando pasan 22 minutos de las 10 de la mañana, tenemos en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca nuestra compañera Iciar Martínez con todas las noticias para esta jornada de miércoles 5 de febrero. Iciar, muy buenos días. ¿Qué tal se presenta esta jornada?
Buenos días. Pues desafortunadamente hoy tenemos que empezar el informativo con una trágica noticia, y es que ayer martes, sobre la una al mediodía, un conductor de 38 años ha fallecido en un accidente. Se salió de la carretera, en concreto de la N332, y colisionó contra árboles de dicha vía. Hasta el lugar del accidente se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó una reanimación cardiopulmonar avanzada y otras maniobras de recuperación al conductor, pero, como decimos, desafortunadamente sin respuesta.
Vaya, pues más víctimas mortales a una nacional que es trágica, la 332, esa carretera de la costa que no está desdoblada, que tiene mucho tráfico y doble sentido de circulación. Iciar, aparte de la crónica negra de sucesos, tenemos...
Pues tenemos las cifras del paro, que tampoco son muy positivas. Vaya. Porque a nivel local, por desgracia, no dista
todos
de la subida
martes
que ha habido en enero a nivel nacional. Enero la tasa de desempleo ha aumentado en Elche en 133 personas, por lo que actualmente hay 24.078 personas desempleadas en el municipio. El sector que más empleo ha destruido ha sido el servicios, y el que más trabajo ha generado la industria. Una vez más, las cifras del paro en enero han castigado fuertemente, y además con mucha diferencia, a las mujeres. De las 133 personas que han pasado al paro en enero, 180 mujeres perdieron su trabajo frente a 47 hombres que, por lo contrario, consiguieron un empleo. Por nacionalidades, 112 extranjeros se suman a la cifra de desempleo frente a 21 españoles.
Lo que nos indica la estacionalidad del empleo en Elche. Uh-huh. Se acabó la temporada de Navidad y Reyes y se acabó el trabajo. Temporal y precario. ¿Qué se ofrece?
Lo único bueno, por tirar un rayito de luz, es que si hacemos una comparación anual de enero del 2020 al mismo mes de 2019, la tasa de desempleo pues desciende a 578 personas. Ese sería el dato interanual. Y por último, hablar del cambio climático del medio ambiente, porque Elche ha estado presente en la cumbre contra la emergencia climática en París, donde se abordaron políticas locales a implementar en materia de sostenibilidad. Allí estuvo Esther Díez, la edil de medio ambiente, y conoció las iniciativas de las principales ciudades de Europa en movilidad o tratamiento de residuos, y dio a conocer las medidas verdes implementadas aquí en Elche, que van, como saben, hacia la capitalidad verde europea. Escuchamos a la edil de medio ambiente, Esther Díez.
Desde las concejalías de Medio Ambiente y Movilidad hemos participado en la cumbre europea celebrada el pasado viernes en París para abordar las políticas locales para hacer frente a la emergencia climática. El Ayuntamiento de Elche es firmante del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, una iniciativa que viene marcando desde hace años la estrategia municipal de reducción de emisiones de gases contaminantes. Y en este contexto, precisamente, hemos participado del encuentro en el que han estado presentes representantes políticos, principalmente de municipios de Europa, pero también de localidades de otros continentes, y empresas innovadoras en el campo de la energía, el clima y el medio ambiente. Ha sido una buena oportunidad para conocer las experiencias de otros municipios en políticas de sostenibilidad y reafirmar nuestro compromiso con Europa de hacer de Elche un municipio más limpio, más verde y más amable.
Pues estas son algunas de las noticias que tendremos hoy, Ros, además de política, además de cultura, porque también se presenta un ciclo literario, también tendremos deporte porque se presenta un rey hípico, o sea que una mañana de trabajo que tenemos por delante.
Como todas.
Como todas, sí.
Y que no falte ese trabajo, que ya sabemos qué mal está el empleo o qué mal ha comenzado Elche con los datos del paro 2020. Gracias, Iciar, y que haya suerte para cazar buenas noticias, ¿no? Que no sean tan malas como las que has encabezado esta ronda de noticias.
A la una,
volvemos a escuchar a Iciar Martínez con Marga García en los informativos de esta casa de Teleelch en Radio Marca. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Una vez que ya hemos despedido a Iciar Martínez, vamos a dar la bienvenida ahora a nuestro compañero Paco Gómez para que nos cuente la actualidad del Elche Club de Fútbol. Paco, buenos días.
Hola, buenos días. Tras dos jornadas de descanso, la plantilla del Elche vuelve esta tarde a las 4 a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga, que será frente al Lugo en el Ancho Carro, este domingo a las 6:15 de la tarde, con el objetivo de conseguir la tercera victoria de forma consecutiva tras vencer a Almería y Málaga. Para ese partido, el técnico blanquiverde va a tener a los 21 jugadores, aunque alguno todavía no estará a disposición del técnico, como es el caso de Iván Sánchez, que todavía tendrá que recuperarse de esa micro rotura fibrilar, pero ya podrá contar con todos los refuerzos, incluido Jonatas de Jesús, que a las 8:30 pasa el reconocimiento médico y que esta tarde, al filo de las 4, se incorporará ya a los entrenamientos con el resto de compañeros. Y es que el Elche, tras el cierre del mercado invernal, recordemos que ha firmado a 4 futbolistas y dejó salir a 3. Danilo, que se marchó al Godoy Cruz, Gonzalo Villar traspasado a la Roma y Yasin Kasmi también traspasado al Rayo Vallecano. Han llegado Josema, llegó libre tras desvincularse del Extremadura, el mediapunta Víctor Rodríguez libre tras también terminar contrato en los Sounders de Seattle de la Liga Norteamericana, el delantero Dani Escriche cedido al Huesca, que ya se ha estrenado con el primer gol, y Jonatas de Jesús, que también quedó libre después de su último equipo, el Hannover de la Bundesliga alemana. En el caso de Jonatas de Jesús, lleva sin entrenar, al menos de manera profesional, competitivamente hablando, desde el mes de agosto. Lo ha hecho con un preparador profesional. Por tanto, bueno, pues habrá que hacer recuento. En principio tendría a 20 jugadores disponibles para el partido del próximo domingo. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Nosotros continuamos para cerrar ya la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Cuéntanos qué tiempo nos espera esta semana porque el verano se ha marchado. Buenos días, Vicente.
Muy buenos días. En menos de 24 horas hemos pasado de verano a invierno y es que ayer con el poniente y la masa de aire tropical continental alcanzábamos temperaturas máximas en torno a los 28 grados. Durante esta madrugada paso de abundante nubosidad. Ahora mismo ya se están produciendo algunas precipitaciones de carácter débil muy localizadas en nuestro municipio. Para esta mañana cielos muy nubosos o cubiertos hasta las horas centrales del día con precipitaciones de carácter débil muy localizadas e intermitentes. Por la tarde, poco a poco, se irán abriendo algunos claros. El protagonista, el viento puntualmente moderado de levante, y es que se ha formado un centro secundario de altas presiones sobre las Baleares que va a favorecer esta inestabilidad atmosférica. Al mismo tiempo, ha llegado una masa de aire polar desde el interior del continente europeo que nos va a dejar hoy temperaturas máximas que prácticamente en buena parte del territorio no van a superar los 15-16 grados. Temperaturas durante las horas centrales del día. Para mañana, más de lo mismo, abundante nubosidad, sobre todo hasta las horas centrales del día, viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas que mañana van a rondar de nuevo los 15 grados, las mínimas bajarán algo más durante esta próxima madrugada en torno a los 9-10 grados. El viernes, alternancia de nubes y claros, al igual que el sábado, aunque de cara al fin de semana se recuperan de forma ligera las temperaturas. Para el sábado, 18 grados de máxima, el domingo podríamos rozar con ambiente mucho más soleado los 17 grados. Hasta luego.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado a las 10:30 en punto de la mañana. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y vamos a terminar con la última de las entrevistas previstas. Lo hemos anunciado al principio. Tenemos con nosotros al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Hoy es un día importante porque, además de ser presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Granada, usted es uno de los mayores productores y comercializadores de distintas frutas, no solo de Granada, de otras frutas y hortalizas del Camp d'Elche, ya que comercializa casi 20 millones de kilos cada año, no solo de los que produce, sino también de los que producen sus asociados en su empresa. Francisco, antes de hablar de la Granada Mollar, que es nuestro producto estrella, ¿Qué está ocurriendo en Madrid con los agricultores que han tomado las calles?
Bueno, pues hoy es un día que estamos viendo que el problema del campo es evidente. En Madrid parece ser que está tomada prácticamente por miles de agricultores de toda España. Y esto viene a corroborar lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo.
Yo le agradezco que no esté en Madrid y que esté aquí para explicarnos.
Bueno, es que no sé si de Madrid es la solución, pero bueno, quizás deberíamos estar todos en Madrid, ¿no?, y hacernos ver. Pero como te comentaba, efectivamente venimos denunciando hace ya muchos años o varios años. Por ejemplo, cuando el agricultor nuestro se quejaba del precio de la granada, la crisis que hay en el campo en España es evidente y gravísima, ¿no? Los precios a cada año son menos, la competencia que tenemos con diferentes países parece ser que a nadie le preocupa, o sea, aquí entra ya producto de todos los sitios sin ningún tipo de controles muchas veces, ni de aranceles otras veces, etcétera, etcétera, y la competencia que tenemos, como te digo, pienso que es bastante complicada, un poquito desleal y nos está perjudicando, como estamos viendo, a cada día un poco más.
¿El gobierno debe poner aranceles a determinados productos agrícolas que vienen de otros países que no cumplen con las reglas del juego que cumplen los agricultores españoles?
El gobierno debe, como hacen muchos gobiernos, defender a nuestros agricultores, defender al campo nuestro, defender los productos nuestros. Sobre todo porque el gobierno sabe que aquí tenemos unos gastos que no podemos competir con otros países. Entonces, si no tenemos alguna ayuda de algún tipo o alguna protección, como te comentaba, difícilmente vamos a poder competir con nadie.
O sea, ¿y por qué no tienen ayuda? ¿Por qué no se les protege a ustedes? ¿Y si a otros sectores?
Pues no lo sé. Habría que preguntarle a los que gobiernan, ¿no? Evidentemente, parece ser que años atrás la agricultura era la panacea del gobierno con las exportaciones. Pienso que todavía lo sigue siendo y, por tanto, me da pena que no se produzcan estas ayudas o que veamos esta falta de interés por parte de los gobiernos. No ya con el tema de la agricultura. O sea, también relacionado con la agricultura, si quieres también podemos hablar del tema del agua.
Bueno, ese ahora, porque tenemos los precios, que es verdad que es el caballo de batalla, porque la granada Mollar, si no hay más denominación de origen, más agricultores que quieran la de hoy, es porque precisamente la granada Mollar no está resultando muy rentable en cada campaña. Por ejemplo, la campaña de este año, ¿cómo ha terminado en cuanto a precios? ¿Han podido mantenerlos?
Sí, creo que hemos mantenido precios, quizás hemos mejorado un poquito en relación a la campaña anterior. Pero, como te comentaba antes, difícilmente, si no estuviésemos dentro de la DO o no tuviésemos un sello DO, podríamos defender la granada como se defiende. Por eso nosotros, ante las quejas anteriores que han habido por parte de los agricultores, siempre hemos dicho que hay que seguir confiando en la DO, hay que estar dentro de la DO, porque la DO no nos ha dado mucho más precio, pero sí que nos ha dado una garantía de venta y una garantía que a cada día se está demandando más la granada nuestra con el sello DO. Por tanto, si no estuviésemos... todos organizados dentro del sello DO, imagínate cómo está la situación hoy en día en España,
pero
en la agricultura, ¿qué pasaría?
Claro, pero la DO encarece el coste de la producción, ¿no?
No, eso es un bulo que tenemos que desmitificar, ¿no? El gasto que tiene la DO para el agricultor prácticamente es cero. Están pagando muy poquito por hectárea por una serie de promociones que hacemos con la granada. Ten en cuenta que estamos en todas las ferias prácticamente que hay en todo el mundo.
Ya, pero hay que controlar cómo se produce, hay que realizar un cultivo de calidad, si no se le retira la DO.
Efectivamente, hay que cultivar un producto de calidad. Imagínate, si tenemos problemas cultivando un producto de calidad para conseguir precios, imagínate con un producto de mala calidad, ¿qué sería? Pues sería una auténtica ruina, como está ocurriendo con otros muchos productos en toda España.
Ya, es cuestión de inversión. Pero no es el único problema, los precios. Ustedes también, desde el sector agrícola, se ha dicho que la medida aprobada por el gobierno actual de subir el salario mínimo interprofesional ha hecho mucho daño al sector agrícola. ¿En qué sentido les perjudica a ustedes esa subida del salario mínimo interprofesional?
Nos perjudica porque ten en cuenta que según cálculos estimados que hay, o sea, con varias empresas fuertes agrícolas en el campo, hoy en día la subida de este salario supone 300 euros o más al mes por trabajador, ¿no?
Ya, para pagar las cotizaciones.
Efectivamente. Si esto le añadimos que a cada día nos cuesta más el agua, a cada día nos cuesta más los productos químicos, a cada día nos cuesta más cultivar, Y como te comento, a cada día nos cuesta más la mano de obra y los precios a cada día son peores porque, como te decía, tenemos competencia por todos los sitios y tenemos otros problemas que no te he comentado, que te comento ahora. Como por ejemplo es el veto ruso, perdona. El veto ruso llevamos ya 5 o 6 años con él.
Sigue trayendo a estas entrevistas el veto ruso.
Sí, es que es un tema político que lleva sin solucionarse durante muchísimos años. Y es un mercado que consumía muchísimo producto de la zona nuestra y de toda España y hoy en día pues está desaparecido. Entonces, bueno, pues ese producto tiene que ir a otros países. Eso desemboca en que los precios en otros países sean más bajos porque entra mucho más producto y no tiene solución. Luego tenemos otro problema que se nos añade ahora, que es el Brexit. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Yo, bueno, nosotros hacemos algo con Reino Unido, pero tengo compañeros de profesión que trabajan o trabajaban el 80 o 70% o 90% con el Reino Unido y están súper preocupados. Están, yo diría que, asustados. Entonces, estos son temas que nosotros no tenemos la solución. Son temas políticos que yo veo que pasan los años y no se solucionan.
Y además está el tema del agua. Si tenían poco, ha caído el tema del agua. Con esto acaban todas las expectativas. Se está castigando muy duro al sector agrícola con la política hídrica del nuevo ministerio, bueno, del mismo Ministerio de Transición Ecológica, el último año.
Pues lo estamos viendo todos que sí. Aquí sí que estamos todos muy asustados porque parece ser que este ministerio que tú me comentabas en el tema hídrico parece ser que no está por la labor de que tengamos agua, ¿no? O de que podamos seguir con
el trasvase Tajo Segura. Agua tendrán, pero no del trasvase Tajo Segura.
Pues si no tenemos agua del trasvase Tajo Segura, cuéntame de dónde vamos a tener. ¿De las desaladoras? ¿Hablamos del precio de las desaladoras? Si no podemos pagar el agua de ahora, ¿cómo se va a pagar el agua de luego? Te digo que el tema del agua es un problema gravísimo. Pienso que ha aprovechado erróneamente por los políticos para quizás luchar entre ellos, digamos así, no sé si lo digo bien o mal, pero pienso que el tema del agua es un tema que debería de estar totalmente fuera de la política. Aquí tenemos una zona donde se puede cultivar, necesitamos agua. Si el agua sobra en zonas donde no se puede cultivar, creo que es justo y solidario que esta agua venga aquí a nosotros. Y pienso que con lo que está ocurriendo y se está viendo, la agricultura, el futuro nuestro, lo vemos muy, muy negro.
¿Y cómo sobrevive la Granada Mollar?
Bueno, la Granada Mollar no necesita tanta agua, ¿no? Pero sí que necesitamos agua.
Pero a todos estos problemas, ¿cómo están sobreviviendo?
Bueno, nosotros hemos tenido una campaña en la que se ha vendido todo el producto. Hemos tenido algunos problemas de calidad debido a la dana, que parece que aquí no había hecho daño, pero sí que había hecho daño en realidad con el paso de los días, porque tanta agua a la fruta le afectó al final, ¿no? Pero bueno, se ha vendido todo el producto, estamos contentos porque...
¿Dónde se ha vendido?
Pues en toda Europa y en todo el mundo. Como te he comentado a veces, Europa para nosotros es un mercado importantísimo y a cada día estamos saliendo a más países, Indonesia, los países árabes, Canadá, o sea, se está vendiendo la Granada Nuestra y como te comentaba, la alegría que tenemos y lo que nos pone muy contentos con el trabajo que estamos haciendo es que se está demandando el sello de O. Entonces quiere decir que algo hemos hecho bien, los han visto en las ferias, han probado nuestra granada. O sea, la gente quiere la granada con sello de O. Sí, tenemos mucha competencia, con granada mucho más bonita, de cara al público parece que sea una cosa, luego es otra. Sin embargo, la nuestra sí que la demandan para lo que la demandan, para el consumo como fruta, como ensalada, como, o sea, para la cocina. Y como te digo, creo que hemos hecho un buen trabajo entre todos y hoy en día se demanda mucho la granada con sello de O.
Si se ha vendido toda la producción y estamos hablando de miles de millones de kilos.
Pues hablamos de cerca de 50 millones de kilos.
50 millones.
Aproximadamente, sí.
Pues si estamos hablando de 50 millones de kilos de Granada Mollar que se ha vendido toda, eso significa que las campañas de promoción han tenido éxito. Porque ustedes llevan ya más de una década promocionando las excelencias de este fruto.
Por supuesto que sí. Nosotros hemos estado incluso hace 2 semanas aproximadamente en Fitur, en Madrid. Y, o sea, dimos una pequeñita charla dentro del Ministerio de Agricultura sobre la granada, acompañados por la Dama del Che, no sé si...
Uh-huh. Estuvimos y cogimos las imágenes.
Efectivamente.
Tele-Elche las retransmitió.
Y, bueno, se habló y se vio el interés que hay por la granada, ¿no? O sea, gente de a mí, cuando yo terminé de hablar en mi intervención, mucha gente fue a hablar conmigo para darme su tarjeta, gente de fuera de España, de muchos países, que querían conocer más sobre la granada. Los invité a venir a Elche, a conocer Elche y a conocer los campos, ¿no? Entonces, como tú decías, sí que se nota el trabajo y la promoción que se está haciendo. Hemos acudido estuvimos en Furia Tracción este año con un stand con la Diputación, donde nos visitó muchísima gente. Estamos hoy en Berlín. Hoy empieza la Feria de Berlín. Efectivamente.
¿Y esta Feria de Berlín es importante?
Es importantísima, es importantísima. Era la más importante del mundo en relacionado con frutas y verduras. Hoy Madrid creo que le ha ganado bastante terreno a esta feria, pero es importantísima. O sea, todo el mundo está en Berlín. Nosotros estamos en Berlín, está nuestro técnico allí en Berlín, y estamos pues enseñándole la Granada a todo el mundo.
¿Y qué esperan de esta edición? Porque los mercados europeos ha comentado que son sus principales clientes. ¿Acude a esta Feria de Berlín más clientes europeos que fuera de la Unión Europea?
Es muy similar a la Feria de Madrid. Es un mercado, o sea, es una feria donde prácticamente acude todo el mundo, ¿no? Tiene un interés general bastante amplio. Y como te decía, igual que Madrid ha mejorado muchísimo o ha ampliado muchísimo los visitantes, Berlín sigue manteniendo un nivel altísimo, y vamos a seguir aprovechando esto y enseñándoselo a todo el mundo.
Además, tienen ustedes muchos aliados aquí en Elche. Tienen a una embajadora que es perfecta, que es Susi, la del...
Susi, ¿no?
Sí, la chef de la finca.
La verdad que Susi es un ángel con nosotros, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Susi hace ya, creo que recordar que 9 años, acudimos a ella. Por supuesto que ella vino con nosotros. Y pienso que el paso del tiempo nos ha dado la razón a todos, ¿no? Conocemos muchas estrellas Michelin, nuestra Granada figura en las cartas de muchas estrellas Michelin y otros restaurantes. Hacemos, gracias a ella, unos regalos en Navidad a más de 70-80 restaurantes de toda España. Este año queremos ampliarlo a restaurantes también de fuera, del resto de Europa, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Hacemos, como sabes, también la campaña del el ilicitano ausente, uh-huh, o el valenciano ausente, que enviamos granadas a muchos puntos de Europa, ¿no? A gente de la zona nuestra en Navidad.
¿Cómo funcionó la de estas Navidades pasadas?
Pues muy bien.
¿Hubo demanda?
Ampliamos, pasamos de casi a 200 envíos. Y bueno, pues si tenemos que hacer todos los envíos que nos demandan, necesitaríamos un dineral que no tenemos, ¿no? Pero es una campaña que nos enorgullece mucho y creo que a cada año funciona bastante mejor, bastante mejor.
¿Cuáles son las expectativas para el Camp d'Elche, Francisco Oliva? Usted es uno de los mayores productores, lo hemos dicho. Productores como usted también deslocalizan, tienen que irse a otros lugares, e incluso fuera de España, a cultivar.
Bueno, nosotros fuera de España no estamos hoy en día. Hemos estado, pero hoy en día estamos centrados en España.
Porque no funciona, ¿no?, el irse fuera.
No es interesante. No es interesante, para nosotros no es interesante, ¿no? Quizás para los países productores, con sus ayudas correspondientes, sí que sea beneficioso. Nosotros, efectivamente, aparte de lo que cultivamos en la zona nuestra, cultivamos mucho en Almería, sobre todo, ¿no? El futuro del campo de Elche, como tú me decías, bueno, si leemos todas las noticias y vemos mucho la televisión, pensamos que lo tenemos muy mal.
¿Y qué pueden hacer ustedes, aparte de manifestarse ante el gobierno en Madrid?
Pues nosotros seguir trabajando, seguir luchando, seguir promocionando nuestro producto. Pienso que haciendo esto estamos viendo los frutos. Vale que no conseguimos unos precios como desearíamos, ¿no? Pero sí que vendemos nuestra producción, que ya es importante hoy en día, porque hoy estoy oyendo que están arrancando árboles frutales en Valencia y en muchos sitios. El otro día vimos unas imágenes en prensa cortando viñas muy cerquita de aquí, a unos kilómetros de aquí.
Sí.
En Monforte, en Novelda, etcétera, etcétera.
¿Eso no va a pasar en Elche?
Bueno, hay agricultores que dicen que han arrancado los granados, pero también hay muchos que los han plantado nuevos. Entonces,
¿pero
también
de otras variedades?
Bueno, Mollar también se está plantando. Lo bueno que tenemos es que hay producciones muy viejas, muy muy antiguas, que su producción era prácticamente nula, y eso sí que el agricultor se está dando cuenta y las está cambiando por nuevas, ¿no? ¿Otras variedades? Por supuesto que eso no podemos evitarlo, ¿no? Pero te puedo asegurar que al final los 50 millones de kilos que se venden son de Mollar. De los otros se venden muy poquita. Entonces nosotros vamos a seguir defendiendo la Mollar. Y creo que tiene futuro, creo que vamos a mejorar en precio con el paso de los años, y sobre todo podemos estar seguros de que se va a vender, de que el sello de hoy la gente ya lo conoce, lo demanda y sabe lo que compra.
Pues esperemos que sí, que la crisis climática no sea otra amenaza para el Camp de Elche.
Otra historia, ¿no? Otra sí, historia porque... que nos está atacando demasiado también, porque...
¿Se están ustedes adaptando a la crisis climática?
Es muy complicado. Por ejemplo, llevamos 3 o 4 días con una temperatura de pleno verano. Hoy baja la temperatura. Es que los árboles, las plantaciones se vuelven locas. Se vuelven locas. Las habas se manchan, las alcachofas se abren. O sea que es un problema. Los árboles se adelantan, luego se atrasan, luego se frenan. Es complicado. Pero bueno, es un tema que parece que no existía, pero sí que está de verdad.
Está. Ya lo dijo, lo dice nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Hay que cambiar la mentalidad. ¿Ustedes están preparados para afrontar este reto? Porque en 2020, mire cómo ha comenzado.
Bueno, creo que en el sector nuestro nunca se está preparado para nada, ¿no? Porque aquí sales por una puerta y te pegan un palo por la otra, ¿no? Pero por supuesto que tiene razón que hay que prepararse, hay que cambiar. Creo que estamos cambiando también en hábitos de riego, en hábitos de ahorro de productos. Hoy en día productos en el campo que no sean sin residuos prácticamente no hay. O sea que está todo súper súper controlado. Se cultiva prácticamente casi sin productos, ¿no? Estamos preparados. Nunca estamos preparados para esto, pero yo creo que vamos mejorando a cada día un poquito más.
¿La granada mollar es una fruta que resiste al cambio climático, a estos cambios?
Bueno, estamos detectando que con el paso de los años, con este cambio climático, estamos teniendo problemas de calidad. De hecho, la Universidad Miguel Hernández está haciendo estudios, estamos trabajando todos, ¿no?, para hacer estudios y ver qué ocurre con este tema. Pero efectivamente el cambio climático pues le perjudica, porque el granado es un árbol de cientos de años, ¿no? Entonces, la producción aquí siempre ha sido igual. Ahora, este cambio que hay climático en los últimos años, pues por supuesto que nos perjudica. Vamos a ver la forma de poder controlar esos cambios y aplicar algún tema que pueda devolver a esta fruta la calidad que le corresponde.
Pues otro frente que tienen que afrontar y es la investigación, cooperación con las universidades para investigar y poder tener una salida, medidas para frenar precisamente las consecuencias y los efectos de esta crisis climática. Son muchas, muchas las crisis abiertas.
Podríamos tirarnos sí, toda la semana hablando.
Francisco Oliva, muchas gracias. Espero que vaya bien esta feria en Berlín. Y que la próxima campaña, los 50 millones de kilos de granada mollar que se han vendido puedan ser los mismos o incluso más y que los precios pues puedan mejorarse, a pesar de todos los problemas que le han caído al sector agrícola. Muchas gracias.
Lucharemos por eso, a vosotros.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Este San Valentín, demostrarle tu amor será el mejor regalo. En Magic Sexualité, nuestra especialidad son los amantes. Por ese motivo, encontrarás todo lo que necesites para el Día de los Enamorados. Magic Sexualité, tu tienda erótica. Visítanos en Elche, Avenida Libertad 100 y Alicante General Laci 12. Te esperamos.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar.
Veo, veo.
¿Qué ves?
un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un tiro, un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Hoy es el día de los enamorados.
San Valentín en Teleelch Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero.
San Valentín, yo no te olvido.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 8 minutos para llegar a las 11 de la mañana y nosotros en esta recta final, en estos últimos minutos, vamos con canciones para concluir y despedirnos de todos ustedes. Un 5 de febrero falleció Violeta Parra, la cantante chilena que ha entrado en el panteón de los inmortales más de un siglo después de su nacimiento, porque su expresividad y su valentía caló muy hondo en el pueblo chileno. Una folclorista considerada como el pilar de América y valorada y conocida en el mundo entero. Aquí la recordamos con Qué pena siente el alma.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado ya a los últimos minutos del programa La Glorieta. Les deseamos que pasen un buen día y les dejamos ahora, siguiendo con la efemérides musical, con la canción de Francisco, el cantante español que saltó a la fama en este país en 1981 con su tema Latino. Con él nos despedimos. Ahora llega Rosa Lucas.
No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Sueños, un vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente, que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce que traste una pasión no es oro en el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos.